Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
No se me espante.
Esta era para recibir a mi compañero.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este folclórico espacio. Hoy, déjeme decirle, ¿por qué estamos poniendo esta canción tan efervescente, folclórica, tan de quirófano, tan expresiva? Pues es que hoy es el día, en México, es el día del médico. Entonces, de antemano, antes que cualquier otra cosa, feliz día a todos mis colegas que nos escuchan, que están circulando, que están en su casa, a todos los colegas que ya también están en retiro, que también nos están escuchando, a todos ellos, feliz día. Y hay que festejarlos.
Muy bien.
Muy bien.
¿Cómo estás, Julieta Vaca?
Muy bien, muy, me gusta el inicio, me da buena vibra.
Muy de rock en español.
Y no se me espante, ¿eh?
No.
No pasa nada.
¿Cómo estás, Berenice Flores?
Hola, Bere.
Mi querido Gerardo Huerta, pregunta del millón, ¿a usted le asustan las inyecciones o no? A mí no, yo me acostumbré a ellas y tengo muy buenos argumentos. ¿A ti te asustan, Bere, las inyecciones? Porque vi que levantaste la mano, hija, entonces, ¿me estás haciendo señas? Oh. Ah,
okay. Gerardo tiene cara como de que sí.
Sí, sí, sí.
¿No? No, tú. Ah. Vas a ver, deja que te duele algo y te voy a decir, órale, una inyección.
Oye, es interesante el conocer la historia de la medicina. Primero descifra un enigma. ¿Qué es el, cómo se les dice correctamente, médico o doctor?
Ambas. Y no me vengan, porque ya los estoy viendo ahí.
El que se sube, se pase, échamelos.
¿Qué licenciatura no es un doctor?
Échamelos, que
está
el que se sube, se pase.
Bien dicho, ambas.
Okay.
Váyase usted a la Real Academia, lo que sea, y va a ver que está bien dicho ambas. A mí me gusta decir que soy médico.
¿Eso?
No doctor. Me gusta. Y médico, no médica. Me gusta decir que soy médico. Cualquier forma que usted le quiera decir, está muy bien. No se sienta usted incómodo. Inclusive, también se le dice doctor a los odontólogos. Para que tampoco me vengan con que nada más, nada. También ellos.
Oye, quiero decir que entonces, cuando se hace mucho énfasis en los doctores y esas cosas, es en otro tipo de profesiones como el abogado. Y
sí, porque es un grado, el doctorado es el grado máximo de estudios.
Ah, muy bien.
Pero ambas maneras de decir están correctas.
Bueno,
tranquilos, no sean puristas.
Yo sé que tú pasaste por la escuela de medicina y eso te lo celebro, te lo reconozco, de hecho, pero hay un texto muy interesante que encontramos de la historia del médico.
A ver.
Tú ya te lo sabes, entonces quiero que vayas a leerlo porque está bien completo y bien interesante. Y son datos históricos que vale la pena mencionar porque es como te decía, son cosas ya tan cotidianas que se nos olvida que hoy, como el caso de la luz, que decíamos, llegas, enciendes el switch y ya. Hoy usted ya se siente mal, va al médico y ya feliz. Antes así no era.
No.
Antes era un lío conseguir quién le curara uno el mal de amor, como la muchacha que estaba en la canción.
Pobrecita muchacha, ¿verdad? Híjole. No, y déjeme decirle que la situación a nivel internacional es muy diferente. Si a ustedes les ha tocado vivir en otro país, que nos escuchen desde Estados Unidos, ustedes me van a apoyar.
Okay.
Cuando les duele algo, es un cohete, verdadero cohete, llegar a un médico.
¿Allá?
Y sobre todo un especialista para que te atiendan. Porque aquí tienes la ventaja, la verdad, de contar con farmacias que tienen médicos a muy, muy bajo costo. Y es una atención buena, de primera mano. Y tú puedes, tú personal, puedes ir, solicitar una cita casi inmediata con un especialista sin intermediarios. Y en otros países es imposible. Imposible, tengo un familiar que vive en Canadá. Y para ella, darse un seguimiento tiroideo, por ejemplo, que se requiere de un endocrinólogo, imposible.
Anda, pues.
Imposible. Aunque ella quiera, es impagable y casi no hay. Entonces dices, bueno, sí está terrible la situación de salud en nuestro país, pero al final tenemos libertad y abundamos los médicos. La verdad es que hay muchísimos médicos.
Claro, sí. Bueno, vamos a decir, doctores random, que nos acordamos en este momento, porque han todos tenido que ver por nuestro paso en la vida. Los más rápidos e inmediatos que se me vienen, el doctor Sorrero de Tlaquepaque, tan famoso pediatra para toda la gente del pueblo allá.
Antonio
Sorrero,
¿sí?
Que ya en paz descanse. El doctor Mario Rivas Sousa, titular del Instituto de Ciencias
Forenses. Maestro, donde quiera que esté, claro que sí.
El doctor Francisco Ruiz, a quien visité la semana para ser el padrino de las,
claro,
del Día de la Osteoporosis.
Muy bien.
el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien le enviamos un saludo, que es nuestro doctor de cabecera para Metrópoli. Le hablamos y el doctor toma el teléfono y aclara los problemas.
¡Qué bueno! Y se necesitan más como él.
La doctora Julieta Vaca, quien conocí hace un par de años y tengo ya muy buena amistad con ella.
Aquí estoy, yo aquí a medias.
La doctora Carolina Pichardo, que le agradecía despuesito del fallecimiento de mi abuelita, que la atendió muy bien, me ayudó a llevarla a urgencias y no, pues ya no dependía de ella, pero estuvo ahí, que tengo que agradecerle. Y bueno, hay más, ¿no? Usted acuérdese de los doctores que le han hecho bien y si le hicieron mal, pues también nos dice.
Con
pues,
nombre y apellido.
Y cédula, bueno, no es cierto. Mientras tanto, recordemos esta historia de la medicina que es bien interesante, creo que vale la pena. Fíjese bien, escuche usted, acompáñenos en este espacio cultural e informativo. Desde que hay enfermos, ha tenido que haber médicos o algo parecido. En la prehistoria y en las culturas originales siempre existía la figura del sanador, chamán, brujo, curandero, medicine man o muchas otras denominaciones. Se trataba de individuos reconocidos por la comunidad a quienes se les otorgaba el mayor poder posible, el sanar.
En muchos pueblos primitivos persiste esta figura. Se diferencian de los médicos en que utilizan remedios no científicos y su poder curativo es de orden sobrenatural, basado en supersticiones y falsas creencias. El devenir histórico hizo que, en un determinado momento, algunos de estos hechiceros se convirtieran en médicos. En nuestros antecesores, ¿dónde podríamos encontrar a ese primer médico, el primero en anular la búsqueda de la sanación con la arcaica ciencia médica?
La historia de la humanidad comienza con la escritura, por lo que debemos remontarnos a Babilonia, a los pueblos de la antigüedad mediterránea. Los primeros médicos babilonios fueron los sacerdotes de Asipú, que se ocupaban de las enfermedades internas y de las posesiones demoníacas con remedios mágicos religiosos. Más adelante aparecieron los Asú, médicos no sacerdotes, que se ocupaban sobre todo de las afecciones externas como las heridas, usando terapias naturales. Los primitivos médicos babilonios mezclaban medicina y superstición, por lo que junto a métodos naturales usaban magia y adivinación.
Los médicos hebreos más importantes eran también sacerdotes. Probablemente el primero en separar las funciones sacerdotales de las del médico fue el rey Asa, quien al enfermar no buscó a Dios, sino a los médicos. Cuando los médicos se independizaron de la religión hebrea, su campo de acción se restringió, ya que no se les permitía tratar las afecciones ocultas, entre comillas, las enfermedades internas, la epilepsia o las posesiones quedaban en manos del sacerdote.
Si saltamos hasta Egipto, podríamos encontrar al fin al que podría ser el primer médico de la historia, por ser el primero sobre el que existe documentación escrita. Se trata de Imhotep, más o menos para allá del año 3000 al 2850 antes de Cristo. La figura egipcia equivalente a Asclepio en Grecia, Imhotep, fue visir del rey Sóser de la tercera dinastía y tenía conocimientos de astrología y arquitectura. A él se debe, entre otras grandes obras, la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara. Fue una figura popular y al morir su cuerpo fue llevado al Nilo en una ceremonia que inició su posterior glorificación y deificación. Siglos después, Imhotep se convertiría en dios de la medicina.
La cultura griega daba mucha importancia a la salud debido a que consideraban que la enfermedad era un acto punitivo de los dioses. Los dioses castigaban con flechas individualmente, causando ceguera, locura o lepra, o colectivamente mediante epidemias. Según la mitología, el origen de la medicina occidental se encuentra en Asclepio, semidios médico, hijo de Apolo y Coronide, que fue educado por el centauro Quirón. Asclepio curó a multitud de enfermos y practicó también resucitaciones.
Los templos, como dice Julieta de Asclepio o Asclepeia en su lenguaje natal, se edificaban en lugares salubres para mantener a los enfermos en condiciones óptimas. Tras realizar una ofrenda, los sacerdotes recibían a los enfermos en el templo, donde llevaban a cabo la curación. Dormían y al día siguiente el sueño era relatado al sacerdote, quien lo interpretaba y aplicaba el tratamiento. La veneración de Asclepio se extendió por toda Grecia y en Roma fue latinizado como Esculapio. Actualmente quedan vestigios de los Asclepian Cos, Epiaduro y Pérgamo, así como Ampurias, en Ampurias, otra localidad en la que se hace referencia a este personaje.
Y entre los siglos 6 y 4 a.C. en Grecia se comienzan a cuestionar los mitos. En filosofía aparecen los prehipocráticos y en medicina las escuelas prehipocráticas. Los presocráticos intentaban explicar al mundo a través de la razón sin tener que recurrir a los mitos. A su vez, los médicos prehipocráticos pretendían explicar la enfermedad por causas naturales sin recurrir a la religión ni a los dioses. En torno al año 700 a.C., se fundó en Asia Menor la primera escuela prehipocrática que rechazaba la medicina teúrgica basada en los diagnósticos de las observaciones realizadas junto al enfermo. A finales del siglo VI a.C. ya había 6 escuelas: Crotona, Agrigento, Cirene, Rodas, Cnido y Cos.
El primer médico prehipocrático del que tenemos conocimiento es Alcmeón de Crotona en el siglo VI. El médico filósofo y pitagórico, escribió el primer libro griego de medicina del que se tiene noticia. Alcmeón consideraba que la enfermedad se debía a un desequilibrio entre los principios opuestos, húmedo y seco, cálido, frío, amargo, dulce, y que el cerebro era el centro vital. Fue el predecesor de las disecciones, siendo uno de los primeros en observar que las arterias estaban vacías y las venas llenas de sangre, postulando que las arterias conducían aire. Según el Diógenes Laercio, Alcmeón es el primero que escribió el orden de la naturaleza, como dice Favorino en su historia Varia.
Bueno, vamos a pausar un poquito esta historia muy interesante. Vámonos al corte y regresamos.
Bueno, seguimos con esto. Usted acaba de escuchar hace rato de Hipócrates, y cuando hablan de los médicos siempre se les cuestiona, ¿y su juramento hipocrático?
¿Y su juramento hipocrático?
Exacto.
Luego empiezan, ¿no?
Todo tiene un sentido y una razón de ser. Y claro. Bueno, ¿por qué se le dice a él que es Hipócrates el padre de la medicina? Bueno, era un médico griego nacido en la isla de Kos, en Grecia, por el año 460. Fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos, que consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tiene una explicación física y racional. Por eso se le considera el fundador de la medicina.
Hipócrates sostenía que el cuerpo debe ser tratado como un todo y no como una serie de partes, describiendo con cuidado los síntomas de la neumonía, así como de la epilepsia en los niños. Mantenía que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal. Además, notó que había diferencias individuales en la severidad de los síntomas de enfermedades y que algunos individuos las resistían mejor que otros. Fue el primer médico que tuvo la idea de que los pensamientos, ideas y sensaciones provenían del cerebro y no del corazón, como muchos de sus contemporáneos creían.
Hipócrates viajó mucho por Grecia, fundando escuelas de medicina en Kos, en la isla cerca de Rodas, en Asia Menor, donde empezó a enseñar sus ideas. Por eso se le asoció con Esculapio de Kos y un grupo de tratados conocidos colectivamente como el Corpus Hipocraticus.
También es famoso por sus ideas sobre la separación entre la medicina y el unisonismo de la medicina, y su preocupación con los deberes de los médicos más que sus derechos lo llevaron a desarrollar un juramento de ética médica que es llamado el famosísimo juramento hipocrático o de Hipócrates, y aún actualmente es tomado por los médicos cuando empiezan su práctica. Hipócrates murió en el año 337 a.C. y actualmente es conocido como el padre de la medicina.
Bueno, a ver, esa parte del juramento, ¿cómo es? Cuéntamelo, ¿es al final, en medio, cuando te gradúas, en el examen de tesis, cómo es?
En mi experiencia fue cuando iniciamos el primer día en el CUCS. A mí me tocó estudiar en la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y en esa escuela, cada escuela tendrá su manera de hacerlo, pero te piden que vayas con tu bata blanca, muy bonito, muy precioso, y te ponen en un auditorio. Uh-huh. Actualmente no sé si es en el mismo auditorio, pero bueno, igual ellos llevan un cadáver previa, o sea, bien cubierto y uh-huh. con todo el respeto, ¿eh? No sí, crean sí, que sí. es por morbo, no lo ves, solo está el cadáver enfrente. Y todos los alumnos en su lugar en el auditorio, pues hablamos o decimos al mismo tiempo el juramento hipocrático que previamente ya nos repartieron uh-huh. para poder hacer esta ceremonia y que no se nos olvide el respeto que debe en la profesión de la medicina.
Claro, ¿sí? Dice aquí que el juramento de respeto es para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina para los pacientes y la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. Y el juramento dice lo siguiente, o así empieza. Juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pansea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad el juramento y compromiso siguiente.
Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días, compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como mis hermanos y, si desean aprender la medicina, se les enseñará gratis y sin compromiso.
Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de la enseñanza a mis hijos y a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y a un juramento según la ley médica, pero a nadie más.
Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia.
No entregaré veneno a nadie si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo.
Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y en la pureza.
No operaré del mal de piedra.
En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o esclavos. Bueno, esto ya está muy antiguo.
Ya es demasiado.
Ya, por favor.
Estamos poniéndole el primero, ¿eh?
Es largo.
Claro.
Es larguísimo esto.
De todo aquello que vea o oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, incluso fuera de ella, callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso.
Que voy a hacer una pausa porque este párrafo en particular yo creo que es de lo más importante, la secrecía. Porque pues uno no puede andar ahí por
divulgando
la vida,
que tiene
divulgando
el otro
y todo. Y creo que actualmente con las redes sociales un poquito se pierde, ¿eh? Porque
ahí
veo a mucha gente por ahí contando qué es lo que vio, cómo y por qué. Y casi revelando hasta la imagen del paciente.
Sí,
y pues,
sí,
oiga,
sí.
No.
Ya nomás le ponen un emoji y
que
ya
no se
nos
olvide, sí. ¿No? ¿Cómo creen?
Interesante.
Bueno, hay muchas, sigue muchas.
No, pues
sigue
nada más
el texto.
Dice, de todo aquello que veo hoy, si cumple este juramento, ahí termina, sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres, si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea la contraria. Ahí
o que nos que llamen a Camejal y Cofepris y Conamed y todo lo demás.
Muy bien, pues ahí está.
Es.
Entonces, en esencia es eso. No sé si sigue siendo el mismo texto, porque dice aquí, si reconoce que ha cambiado el juramento con el paso
sí,
de los años.
Sí, claro.
Se adapta seguramente a los tiempos actuales.
Debe de haber muchas versiones.
Ajá.
Seguramente sí, porque yo no había escuchado esto de los de las mujeres y de los muchachitos, ¿no? Y
en
los esclavos
tiempo,
y así,
¿no?
Pero bueno, de cualquier manera, reconocimiento a todos estos médicos que se dedican. ¿Sabes a quiénes admiro muchísimo? Los que hacen la medicina en lugares remotos.
Ah, sí.
Híjole,
en las comunidades indígenas.
De veras que
en
mis
las
respetos.
Islas.
Claro.
En el desierto, los médicos sin fronteras que se van a África, a los terrenos en conflicto, los médicos de guerra que son también súper importantes
sí.
y que batallan. Estuve revisando justo hace unos días, ya tiene un buen tiempo. Me tocó ver ya en plataforma digital el documental que se llama 20 días en Mariupol, cuando los periodistas de la agencia EFE se dedican a estar grabando los primeros días en cuanto Rusia le declara la guerra a Ucrania. Y si bien se trata del conflicto armado y cómo logran los periodistas salir cuando ya hay todo un cierre de fronteras y se abre un corredor humanitario, y salen con apoyo de la policía ucraniana porque le dicen, a ver, si no se van, ustedes son estadounidenses y británicos y aquí los van a meter a la cárcel por espías, Entonces los ayudan a escapar y se van. Pero antes de eso logran documentar cómo en medio de la guerra el personal médico hace maravillas para salvar a los pacientes con nada.
Sí, caray.
Con pocos insumos, se acaban los medicamentos, se acaba la anestesia, mueren los pacientes. O sea, es desgarrador porque incluso el personal médico se colapsa cuando dice, es que no lo pude salvar. O sea, teniendo el conocimiento,
sí.
el espacio, pero sin tener los insumos, yo no lo puedo salvar. Y
claro.
Se murieron hombres, mujeres, bebés, niños.
Oye, no nos podemos olvidar la situación que vivimos con COVID hace unos años también. A todos esos colegas que de alguna manera pues arriesgaron sus vidas trabajando directamente en hospitales para recepción y estabilización de los pacientes con COVID. A muchos de ellos que perdieron también la vida en el acto. Conozco muchos que quedaron con secuelas por haberse contagiado de COVID. Esta, la primera ola que fue terrible, que nadie lo conocía, pues gracias, porque de verdad que gracias a que a todo ese trabajo que hicieron, pues se logró descifrar cómo tratar el virus, y ahora, bueno, ya forma parte de la cartilla anual de enfermedades, pero gracias a todos ellos, de verdad, merecen reconocimiento. Habrá mucha gente también, ay, es que ¿por qué tanta celebración en medio? Bueno, hay médicos que de verdad merecen el reconocimiento, así como arquitectos, así como abogados, así como profesiones y también trabajos manuales que requieren, que merecen su felicitación, pues hoy también a ellos, ¿no?
Y yo me voy a echar un pleito innecesario, pero
ah, bueno,
gente,
trompo la uña.
Es amiga mía, yo le digo gente rarita, que dice, poquito. No, es que yo solamente alopatía. Homeopatía, perdón.
¿Se puede?
Homeopatía,
no, perdóname. A ver, sí,
alopatía
se puede,
es la otra, ¿no? La científica.
Se puede. Ajá.
Pero no, a ver, es que yo soy de, si por ejemplo tienes un miembro gangrenado, la homeopatía no te lo va a quitar. O sea,
es que hay que tener un poquito de criterio. Yo no estoy peleada con la medicina, pues no sé, o sea, con otras vertientes, con la herbolaria, con la homeopatía, no estoy peleada con ella, pero si su vida corre peligro, ya no hay que dejar un poquito de huequitos ahí, hay que irnos a lo directo,
y
a lo conocido.
A mí me parece que cuando son enfermedades agresivas,
¿cómo un
y la gente sostiene que ya le dijeron que esa es la solución y está aferrada a eso, porque puede ser hasta un placebo nada más, dejas que el problema avance, y
perdemos
cuando ya
tiempo.
Llegas mira, con los profesionistas de la salud que tienen información científica, ya es demasiado tarde.
Pero mira, nadie tiene la verdad absoluta y eso es una realidad.
Sí, sí, sí.
El paciente afortunadamente tiene la libertad de decidir con qué se trata y con qué no. Mientras tenga toda la información a la mano, si decide una o la otra, está perfecto. La respuesta acertada solo la tiene el paciente, la verdad, porque está decidiendo por cuál se va a ir. O sea, yo como médico, o sea, no tengo por qué juzgarlo, la verdad no.
Te entendí, ¿por cuál se ve? ¿Por cuál le va a llegar a cotorrear o qué?
No sé. Cada uno decide con qué veneno se mata.
Anda, pues.
Entonces es así, hay que aprender a respetar todas las opiniones, se valen. O sea, hay gente que todavía sigue pensando en, sigue teniendo su fe puesta en el pensamiento mágico y está bien. Pero bueno, sabiendo todas las consecuencias que pudiera tener la vertiente que escoja, pues, ¿a quién?
Sí, yo,
libre albedrío se llama.
Yo veo al personal médico con personas con mucha inteligencia, pero con una habilidad de pulso impresionante. O sea, yo no me vería, si no soporto hacer manualidades con tanta calma, menos me viera abriendo un tórax, sacando un corazón,
bueno,
pasando
a ver,
una máquina y haciendo unas... No,
yo
no,
conozco mucho de Italo Mazzini, a ti te estoy felicitando porque te admiro muchísimo. Es uno de esos que tú estás diciendo, abrir un tórax y meter mano ahí es de pocos, ¿eh?
Sí.
De pocos.
Otra cosa que también, por ejemplo, yo haciendo trabajos, no sé, en casa, de reparaciones, me canso de los hombros y quiero estirar brazos. Cuando estás operando no puedes hacer eso. Tienes que estar ahí metido, ¿no?
Tienen, cada uno de ellos tiene habilidades
qué
muy especiales.
Qué paciencia, qué calma. Y luego salen tan frescos como una lechuga y con
¡no creas!
No, pues por lo menos fingen muy bien, porque salen, no, es que nos fue muy bien con este paciente, ¿no? Y luego ves sus manos blancas relucientes y dices, demonios.
Y si blancas llenas de talco de los guantes y todas sudadas y todo, pero bueno.
Y ya no, sí, nos fue muy bien. Y otras veces que te dicen, ¿sabe qué? Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y pues ya no se pudo, ¿no? Y dices, uy.
Fíjate que, ahorita que me acuerdo, hay muchos médicos, no tanto, o sea, los médicos rurales luego tienen una formación muy interesante porque tienen que empaparse de todo este conocimiento también medio chamánico, porque no pueden tampoco descartar el uso y costumbre del lugar en donde están. Entonces me parece que hacen una mezcla muy interesante de terapias, que me gusta aprenderla, porque mis pacientes que tienen también cierta preferencia por ese tipo de terapias de herbolaria y así, pues requieren conocimiento de ambas partes.
Okay.
Y eso me parece que también requiere una felicitación para ellos también, que dedican aparte conocimiento en otras áreas para poder llegar más a los pacientes.
Sí,
muy bien,
conectar
ellos.
Con ellos, ¿no?
Que al final así es, de eso se trata.
Sí.
Y usted como consejo de paciente, si no confía en su médico, cambie de médico.
Así es.
O sea, si usted desconfía de lo que el médico le dio, cambie de médico, porque de entrada va a fallar su tratamiento. No porque el médico sea mal, es porque si usted ya no depositó la confianza en su médico, no tiene sentido que siga ahí.
Oiga, y también aclárenos algo, usted que está en el medio de los médicos. ¿Quién define las tarifas de cobro de la consulta? Porque están como las rentas, oiga, de repente ya mira, suben y se disparan para
te voy a decir algo, camarada, y para que usted también lo sepa, existe un tabulador
a
nivel
bien.
Nacional. O sea, okay. No es como que se le ocurrió, uh-huh. Existe un tabulador.
Bueno.
Entonces no crean que...
No hay secretos
no crean que es
tipo.
Uno el que lo inventa.
Bueno, uh-huh. Muy bien. Pero es entendible porque además, pues, es una especialización altísima a la que se tienen que someter y hay que hacer cursos y hay que traer equipo
no,
caro y cosas
y
así.
Y mira, sinceramente, o sea, conozco muchísimos especialistas que ven que si la situación está difícil para el paciente, gratis lo
me
hacen.
Consta,
de
sí,
veras
me consta.
Me consta y puedo meter la mano al fuego por ellos. Uh-huh. Pero también hay pacientes que abusan, Victor.
Sí, claro.
Porque traen un iPhone nuevo, uh-huh. Porque traen su tenis super, pero no pueden invertir en la medicina.
Llegaron en un Tesla.
Oye, y ay, ¿cómo, por qué me dio un medicamento tan caro?
Ajá.
Entonces, digo...
Le estás preguntando a domicilio y te dice, Colinas de San Javier, número 20,500.
Fíjate que son los que más... regatea.
¿Ah, sí?
Uy, mejor te platico el corte. Te platico el corte. ¿Te late?
Bueno, vamos pues.
Corte,
vamos,
regresamos. Bueno, regresamos con sus mensajes porque luego se nos quedan, Víctor. ¿O quieres participar con un comentario?
Bueno, nada más agregar, lo que pasa es que preguntan que dónde viene la palabra galeno, ¿no?
Mira, la pregunta específicamente viene de José González. Saludos, la palabra galeno, ¿de dónde proviene? Pues supongo que... Bueno, ahorita lo vemos. Yo no te voy a inventar, ahorita lo okay. Vamos a ver. Pero, oigan, les quería preguntar.
¿Qué?
Claro, jajaja, feliz del médico, ¿no? Uh-huh. Pero todos hemos tenido experiencias que nos toca el médico que nos regaña, ¿no? Porque, a ver, todos somos pacientes. Yo soy paciente, tengo problema de tiroides y así. Pero, ¿a usted le ha tocado un médico de estos que regañan? ¿A uh-huh. ti, Víctor?
Pues bueno,
que casi te da terror ir, dices,
¿no? Es que te regañaba cuando lo entrevistabas, el doctor Mario Rivas, y le hacías preguntas sobre te regañaba.
No. Bueno, pues, el doctor Mario Rivas es otra cosa, porque pues él era forense y sus casos eran muy diferentes. Uh-huh. Excelente maestro, por cierto, su clase, de las más interesantes que me tocó en la universidad.
Claro, ¿no? Y con
padrísimo.
Toda la experiencia que tenía, imagínate.
Mira, te voy a contar, traía el doctor, y si usted me está escuchando y también fue alumno, a ver si también conoció esta parte. El doctor en su bata, o en su camisa, traía siempre una bolsita, ¿no? Y se acuerdan de estas agendas como de acordeón,
uh-huh.
De imán, que la abrías y era como un acordeón así y
sí,
era
sí,
una
sí.
Agenda.
Sí, sí, sí.
Bueno, el doctor traía ahí los primeros casos que le tocó atender como forense.
Anda, pues.
Entonces, él te platicaba y sacaba su acordeón de su bata, viejísimo como pergamino, y traía los datos de los primeros pues casos que le tocó atender. Y te contaba, porque me tocó entrevistarlo en alguna ocasión, aparte de ser mi maestro, me tocó entrevistarlo, y era muy interesante que te contara cuando conforme uh-huh. Iba leyendo los casos, y bueno, y su sinfín de fotografías y de toda su clase,
sí.
Muy interesante. Pero bueno, a mí sí me tocó que me regañaran.
Sí, y que, ¿pero por qué?
Pues porque no, casi sientes que te juzguen. De veras. Entonces tú, oiga, ¿y se ha tomado el medicamento? Julieta, ¿te has tomado tu medicamento como debes? Y tú así, aunque sabes que sí,
claro.
Dices, puta, ya me va a regañar. Uh-huh. O sea, ya lo hice mal. Oigan, médicos, colegas, no lo hagan, no regañen al paciente. Pues si de por sí uno está sufriendo como paciente y te duele algo, pues luego va a ser que te regañen, pues no, uh-huh. ¿Cómo crees, no?
Sí, y luego cuando sales del consultorio y tú tienes las indicaciones en tus manos, que es la receta, pues difícilmente todas las personas pueden cumplir al pie de la letra, por diferentes circunstancias.
¡Claro! ¿No? A ver, se vale equivocarse.
En ese caso, pero ya cuando sí es por negligencia, si el doctor te dijo, es que si no lo haces así va a obtener esta consecuencia.
Ah, claro.
Ahí está el resultado.
Claro.
¿No? Eso también es un hecho.
Sí, pero sí, sí, seguro les ha tocado alguna vez que los regañen, cuéntenos aquí en el WhatsApp, al Telegram o al teléfono, sus experiencias positivas o negativas, y aproveche también para festejar o para felicitar al médico de confianza.
Bien, mira, dice aquí que Galeno de Pérgamo, también conocido como Helio Galeno o Claudio Galeno, fue el médico más famoso después del padre de la medicina, Hipócrates.
Muy bien.
Considerado como el príncipe de los médicos o Aristóteles de la medicina, pero también fue llamado despectivamente por sus adversarios como Graeculus por su origen natal. Galeno nació en el año 129 después de Cristo en Pérgamo, Asia Menor, hijo de padres griegos. Su padre, Aelius Nicón, fue un rico arquitecto, terrateniente y constructor, que además era matemático, astrónomo y literato. Su madre, una mujer de temperamento irascible, siempre discutiendo con el padre. El mismo Galeno la comparaba con la esposa de Sócrates, Xantipa, quienes esmeraron en que su hijo tenga una buena educación. Entonces, pues por eso se dice que es el Galeno, es como el Galeno de nosotros.
Ay, diga, venga, pase usted, Galeno.
Así es.
Ay, no, 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 con que diga, pasa nada. Arturo Alonso dice, saludos a los doctores de los perros, que no son los veterinarios. Arturo Alonso. Dice, doctora, ¿dónde va a ser el guateque? ¿Qué viandas vamos a degustar? ¿Con qué postres? ¿Y qué bebida? Felicitaciones. Sí, fíjate que ya me dio hambre, Arturo. No, no, no alcancé a comer. Para variar.
Eso.
Para variar. Cecilia Rocha, saludos. Ay, gracias, gracias por la felicitación, Cecilia. José Márquez. José Márquez saluda a Arturo Alonso, Salvador Romo, Sergio Márquez y a la colonia San Marcos.
Bueno. ¿Qué más tenemos de llamadas?
Carmen Herrera Vázquez. Víctor, ¿dónde puedo encontrar el periódico El Financiero físicamente? Es para una tarea de mi hijo y me urge.
Bueno, había un puesto de periódicos en el centro, muy cercano a... Creo que era la de 16 de septiembre, antes del paso alcalde, en donde lo vendían en físico, y cuando estaba Sanborns también ahí podías encontrar periódicos nacionales.
Sí, es cierto.
Pero hoy no sé exactamente cómo se pidan, porque yo recuerdo que cuando trabajé como reportero en Tlaquepaque, nos mandaban al centro a recoger
todos
los periódicos nacionales. Ajá. El Universal, ¿cuál otro? El Excelsior. Y creo que ese del Financiero, y ya tienes que llegar después de las 12 porque hasta que no viene de México.
Ah,
hacía pues las 5 horas de camino en carretera.
Pues ahorita arránquese igual, es que sí. ya las ediciones impresas son difíciles de encontrar.
Yo les sugiero que mejor contacten al medio por correo y le pregunten pues cómo le hacen para conseguir un ejemplar impreso, o si alguien está en la Ciudad de México y lo puede comprar y enviárselo por paquetería.
No,
pero está
viendo que es para la tarea del hijo, de que le urge.
No, no,
como
no,
la cartulina.
Es que también la quieres como el domingo en la noche para hacer la tarea para el lunes en la mañana, pues cómo te ayudo, ¿no?
Así no, yo creo que, fíjate que sí, Sanborns es buena idea porque tiene una gran sección de revistas.
Ese puede ser.
Bueno. Angélica López, Víctor, ¿sabes si ya levantaron el paro laboral los tribunales colegiados y juzgados de distrito aquí en Jalisco?
No, se rebelaron y dijeron que no.
¿Que no lo van a levantar?
No lo van a levantar.
Ok. Jorge Reyes dice, Lucas el apóstol, o Lucas, o San Lucas, llamados por los demás apóstoles, el médico amado, quien escribiera el Evangelio de San Lucas y el libro de los hechos de la Biblia.
Muy bien.
¿Sí no le decían gracias. Médico de almas o algo así? ¿O hay un libro?
No sé.
No, les voy a mentir, no se crean, no crean lo que dije. Javier Navarro, muchas felicidades. Ah, gracias. Muchas gracias, Javier Navarro, por tus palabras.
Te felicitan a ti también por ser del médico. Sí. Héctor Esparza, felicidades a ¿qué dice? A todos los doctores de Dinamarca. Ah, perdón, me equivoqué de país. Hijo, sí, te equivocaste. ¿Quién no es? Perdón.
Dice, no perdona nada, oigan.
A todos los médicos en Ciudad les deseo, ya ponen un letrero que no se entiende nada.
Ah,
la letra cuáchalas.
Oigan, eso es un mito. No, no es cierto. No es como, ay, todos los médicos. No, los médicos cuáchalas sí tienen la letra fea.
Ni modo. Saludos desde Raúl Rosales, desde Tulsa, Oklahoma, que dejó de trabajar para decirte, Julieta, felicidades.
Ay, muchas gracias.
Muy
qué
bien.
Qué volada me siento.
Dice, Víctor, padrino, grabaste la plática de osteoporosis para que luego pases a los que no pudimos asistir, no, pero entran a las redes sociales del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y ahí van a encontrar el acto inaugural y el resto de las actividades. Quiero entender, voy a preguntar a ver si lo tienen, si no el hospital tiene seguramente la información documentada.
¿Tú fuiste padrino?
Del día de la osteoporosis, sí.
Ah.
El lunes.
¿Y qué hiciste de bolo? Ay,
abrazos y saludos.
No,
y muchas fotos. Es más.
¿Y las billetes?
No, hija, te la voy a deber. Los billetes los ocupo para causas sociales.
¿Para el camión?
No, para la gente que necesita ayuda.
Bueno, ahí está bien, ahí está, perfecto.
Saludos a la señora que se me acercó discretamente y me dijo al oído, usted es mi novio pero nadie sabe.
¿Qué?
Así me dijo. Y yo la vi que se sonrojó, pero yo le hice un guiño y le dije.
Todavía volado.
Nadie, tú no le digas
qué
a nadie.
¡Qué descaro! ¡Erika, regáñalo! ¡Contrólalo!
No, la señora muy amable, ella me dijo, ¿sí? Usted es mi novio pero nadie sabe. Y dije, muy bien. Yo lo sé.
Estás abriendo una puerta, Víctor. Yo no sé.
Ah, es parte del
ándale, es parte de la fama. Anda, dice él.
Julieta, tienes razón, dice Luis Veller. En Estados Unidos no te atiende el médico hasta que te revisen y ya después el doctor te ve.
¿Ves? Es difícil. Sí.
Dice, doctora Julieta, bonita tarde. Tenemos dentro, gracias a Dios, lo necesario de cuando nació mi primer hijo. Y tenemos atención excelente en el IMSS. Quiero pensar que se refiere al tipo de servicio, es que no está bien escrito.
Bueno, bueno, sí, a los médicos del IMSS. Oigan, los médicos, ténganles paciencia a los médicos del IMSS.
Ajá.
Se meten unas friegas con tanto paciente en un ratito que también ténganles poquita paciencia. Oye, aquí Paula Salazar dice, felicidades a todos los médicos que han pasado por Radio Metrópoli hace muchos años y a los médicos de acá en Texas, cero felicitaciones, dice Paula.
No se la merecen, ¿no?
Híjole, ni porque también su tejana. Paula, pues dinos nombres aquí, qué no, malos. No
dice,
creas.
Felicidades a doctor y los médicos que lo pasen bien festejados. Otro dice, el periódico financiero todavía lo pueden encontrar donde venden en el mero centro, ahí en Colón y Juárez, a un lado del McDonald's, o también en los puestos del mismo Juárez hacia Calzada Independencia, que sean muchas revistas y periódicos. Ahí está. Sí, es que esos son los periódicos que te digo, lo reciben en impreso para que lo compre quien le gusta leerlo.
Claro.
Pero vayan al centro, tienen que ir al centro por la de Juárez, en esos puestos que están abarrotados de revistas, esos son los buenos.
Oye, aquí me están dando, sí es cierto, ¿cómo lo olvidé? ¡Felicidades al niño doctor!
¿De dónde? ¿Santo Niño Doctor de qué parroquia?
El Niño Doctor es una deidad, que, bueno, es una figurilla de un niño Dios,
okay,
que lo visten de doctor. Y yo, a ver, yo nada más lo he visto en el civil viejo.
Okay.
Seguramente están muchos otros hospitales, pero por ahí lo traen danzando en todos los pisos, la gente lo venera, le pide, le reza, lo cambian, le han puesto su batita y le tienen ropita y todo. De verdad es muy simpático, me gusta mucho verlo. Y es parte de la historia por los que pasamos por ese hospital. Y no sé, si está en otros hospitales, díganme en dónde.
No será, ¿no será el mismo del Pasito Perrón, pero con bata?
¿Es el mismo, la misma figurilla? Mira, aquí está, te la enseño, okay, mira, qué bonito.
Sí. Ah, muy bien, pues.
Con su estetos y todo,
es que es realmente un niño desde nacimiento, pero le pusieron bata.
Es un niño Dios de nacimiento con bata, bueno, lo dije.
Entonces no es tan, el otro era más irrespetuoso.
El es el niño Pasito Doctor, Perrón. Bailaba muy bien. ¿Qué te digo? Yo no sé.
Bueno, es parte de lo del día, no se preocupe.
Es parte del día, usted no se ofenda. Vámonos al corte y regresamos. Aquí tenemos una denuncia ciudadana, dice Antonio Urenda. Huele mucho a caño en la Colonia Oriente, en Avenida Presa de Osorio, esquina Presa Solalona.
Sanalona.
Ah, eso, en Guadalajara. José González, en la compra del periódico NTR, te dan gratis el financiero.
Compra el NTR entonces, vaya corriendo a comprar su periódico.
Vaya, corra. Y Anónimo dice, felicito a la doctora Margarita Ortega Cisneros, es una doctora muy paciente, nos escucha bien y nos atiende muy bien.
Muy bien, acá bueno, recomiendan que, dicen, hoteles de 5 estrellas se encontrará el periódico El Financiero, pues podría ser.
Okay.
Se me hace más fácil el tema del centro, aunque vayan y se trasladen al punto. Dice, San Lucas Evangelista, médico de almas y cuerpos, dice Rubén Hernández, es quien hace la precisión.
Ah, eso.
Felicidades a la doctora, dice Luz Ruiz.
Gracias.
Y a la doctora y el periódico lo pueden encontrar en la de Morelos y Américas. Bien. Dice, en la pandemia, wow, esto es mucho texto. Demasiado, diría yo. Pero ahorita lo vemos, claro que sí. Dice aquí, cierta vez leí una publicación de que muchos médicos tomaban como ofensa cuando se les decía galenos, dice Sergio Mejiacano. Pues es que, según vi la biografía, se utilizaba al mismo término, se burlaban de galeno. Y quiero pensar que en la élite que fue en su momento, pues lo despreciaban a él y por eso les decían galeno, no lo sé. Cada quien sus fantasmas, pero usted no se la crea. Lucy López, yo no soy médico, pero conozco varios que mis respetos, me tocó trabajar con ellos en Cruz Verde, Alfredo Lepe Oliva, cirujano, hasta en su cumpleaños sí iba a trabajar. El doctor Ernesto Vera Ornelas, traumatólogo contemporáneo de ellos, dice excelente persona. Muy bien. Por eso se llama Cruz Verde Leonardo Oliva, ¿no, verdad? No, no tiene nada que ver.
Oye, me están diciendo aquí que en el Juan y Menchaca, en el nuevo, también tienen al niño doctor.
Ah.
Ay, muy bien, muchas gracias.
Es una imagen que nos dice que hay un fuerte accidente de la Guardia Nacional en la autopista Tlacomulco-Zapotlanejo, en Panindícuro-Chorincio, sentido a Zapotlanejo, o sea, viniendo para acá, para Guadalajara. Entonces, si usted tiene familia que está en Morelia, en México, o allá por esa zona de Michoacán, avíseles que mejor se vayan por la libre, porque en la pista la cosa se puso fea.
Ok.
Accidente de la Guardia Nacional. Gracias y muy amables.
Mira, bueno, aquí dice, ¿me pueden informar para el registro de los que tenemos 63 y 64 años? Para el apoyo al bienestar, ¿tenemos que sacar cita en línea o tenemos que ir directamente al módulo asignado con todos los documentos? Y también pregunta si toman foto.
No lo sé, es que el trámite no me lo sé de memoria, pero lo que sí es para mujeres, ¿se refiere?
Supongo, si es por la edad, sí, supongo que sí.
En el módulo ahí está la información, no la tengo. Si me la pide a las 11 se la consigo, pero hoy no la tengo a la mano.
Okay.
Dice, hoy tuve la fortuna de casa soledad en la finca de Américas, pero no quise interrumpir. Oh, pues ahí estaba, mi estimado, no pasa nada.
¿En la finca?
Es que fui a saludar a nuestro buen amigo de casa, Lorenzo Bailón Cabrera. Ahí estuve un rato rápido y había varias personas, yo creo que me escucharon y no se animaron, pero ahí estaba yo para saludar.
Ay, le hubieran saludado, no es tan sangrón como parece.
Tengo cara, pero no.
Maripaz Enciso dice, yo tengo la imagen del niño doctor y él se venera en Tepeaca, Puebla, ya okay. Fui dos veces, muy bonito para que... Gracias por el dato, Maripaz, yo no sabía que era de ahí, muy bien.
Muy bien, dice aquí, buenas tardes, un anónimo, trabajo en la colonia Colinas de San Javier y muchísima gente de aquí, dueños, son los más codos del mundo y regatean en todos lados.
Ándele, ya ves, te tal? Dije,
por
te
eso
conté,
tienen tanto, por eso conté. Tienen tanto.
No, no creo, eso, mira, esa es una actitud horrenda. Uh-huh. Si no vas a regatear a las tiendas departamentales o cuando viajas, cuando todo, no tienes cara para reclamarle, digo, para andarle regateando a nadie, ¿eh?
Eso sí, en Aspen, a suelta y suelta dólares.
Ay, sí, pero
¿no?
Acá regateándole a la persona que está haciendo su trabajo. Y hablo por los artesanos, por nosotros y por cualquier otro profesionista. Se siente horrible.
Okay.
Oye, dice aquí.
¿Qué pasó?
Silvia Carlos Guzmán. A mí me regañaron en el seguro cuando fui por mi tercer embarazo. Me querían ligar para no tener más hijos. Y yo y mi esposo ya sabíamos cuántos hijos íbamos a tener. Uh-huh. Silvia, eso es violencia. Se denuncia, ¿eh?
No se tiene
no,
hacer,
nadie tiene que tomar esa decisión más que tú.
Carlos Cuello, yo estuve llevando a mi hijo a la Cruz Verde de Medrano a consultas por una cirugía que le hicieron. Llegaba mucha gente, como dice la doctora, en buenos coches, buena ropa y de marca, y también iban a consulta porque vale 70 pesos.
¿Qué hago? Les estoy diciendo.
Acá dice, doctora Víctor, gracias por su trabajo, gracias porque me divierten, me siento feliz cuando los escucho.
Gracias.
Dice, en favor de la gente menos privilegiada económicamente, gracias, jóvenes. Dice, atentamente, Checo. Bueno.
Bueno.
A sus órdenes, mi estimado Checo, gracias.
Dice, toda mi niñez, uno de mis papás siempre estaba enfermo del intestino y toda su comida tenía que ser cocida, etcétera. Le hacían miles de estudios, ecosonogramas, decían que tenía los intestinos deshechos. Y medicina mañana, mediodía y noche hasta que cambiamos de ciudad, cambiamos de médico y todo como magia se alivió, uh-huh. Dice Sergio Segura. Ándale, mira.
Acá nos dice otro mensaje, Cintia Vallejo los saluda, felicito a los buenos médicos, ejemplo a la presente doctora Julieta, pero considero que algunos lo hacen solo por dinero. He vivido en carne propia la diferencia de 17 especialistas, internistas, reumatólogos, endocrinólogos, cardiólogos, con costos que considero algo altos, de 1,800 a 2,500 por consulta, uh-huh. De no más de 30 minutos. Saludos y otra vez felicidades a la doctora Julieta.
Uy, bueno, eso ya está muy alto, ¿eh? Ya se hace salir del tabulador, déjame le digo. Dice, quiero felicitar a mi sobrino, al doctor Ramón Enrique Zavala Ramírez. No sé si también los odontólogos se consideren, pero también a Ramón Zavala. Gracias. Bueno.
Dice, ¿por qué los médicos especialistas se niegan a recibir pagos con tarjeta o transferencias y por qué se niegan a generar facturas? Eso está en el juramento de Hipócrates, dice Jesús.
No, eso no tiene nada que ver con el juramento. Olvídate.
Eso denúncialo al SAT, para que le peguen encima.
Eso es cuestión del SAT, claro. Porque cuando uno recibe transferencias hay que decir de qué fue. Uh-huh. Y si uno hace facturas, le estás diciendo al SAT, oye, estoy recibiendo este dinero.
Así es.
Es por eso.
Dice acá que mis compañeros de natación van al doctor, al consultorio de la farmacia similares de la calzada de Independencia de Esteban de la Torre en Guadalajara. Y que felicita a todos. Eso es lo que escribe la señora Martín.
Mira esa chulada, Víctor.
¿Qué es?
El niño doctor con su trajecito Tibec.
¿De COVID? ¿Cómo
dicen,
crees?
Dicen, Soquipan, en el hospital Soquipan también tienen al niño doctor. Y en el COVID, mira, cuando estuvo la pandemia con sus zapatitos, sus
todo,
botitas. ¡Ay, qué bonita foto, Adriana! Gracias.
Dice, los semáforos en la media patria, Lagos Superior y Lagos del Contra y en Zapopan se encuentran apagados. Ya me chocaron, aunque leve, por haber frenado por ese motivo. Es un crucero peligroso, dice el mensaje.
A ver, voy a contestar este mensaje por aquí.
Acá me dicen que si sé qué significa calidad 1-1 en tenis. No, a ver, déjame buscar.
No sé.
¿Calidad 1-1?
No sé.
Yo, para empezar, casi no uso tenis.
¡Ay, ya, mira! ¡Hay niño de la salud!
Ah, ok.
Pero es la misma figurilla.
Ok.
Bueno.
Mira, dice acá, no sé si sea cierto, que los tenis 1-1 son iguales en calidad y durabilidad a los comprados en tiendas oficiales, con errores casi imperceptibles, son cómodos y duran más de un año, son prácticamente idénticos a los tenis de fábrica y los convierten en mucha opción para muchas personas. O sea, son como el genérico de los tenis de marca. Eso okay. Es, técnicamente. No sé si se convenga. Yo le diría que si está si está dispuesto solamente a usarlos por funcionalidad y no le importa la marca, el lujo y el fashionismo, pues cómprelos.
Pues sí.
Su dinero. Pero si los compra y luego se rompen, aguas. Dice, doctora Vaca, felicidades por cautivar a todos con su simpatía y a sus pacientes con inteligencia, además para sanarlos. Cuídese mucho, dice la señora.
Gracias.
Vega. Gracias, qué amable. Gina Arana, llevé a mi papá a conocerte la semana pasada. Quiero decir que no he recibido ninguna llamada de bienestar. Te dejamos una hoja y me dijiste que estuviera al pendiente del teléfono, pero no han llamado. Vamos a preguntar, porque sí, derivé todo justo, pero no me han contestado. Déjame preguntar a ver qué sucedió. Dice, saludos a Julieta, San Lucas era griego y también el médico. Dice Jaime Pacheco. También te felicitan por acá. Y dice, ¿qué tan cierto es que después de tener dengue te quedó una inmunidad por 3 meses? No, sí.
Pues es que al ser un virus sí deja un reconocimiento, pero acuérdense que ahorita hay 3 serotipos de dengue dando vueltas. Entonces, mejor no se arriesguen y no se expongan al dengue, por favor.
Acá preguntan, ¿un dentista es licenciado o doctor?
A ver, es que todos somos licenciados. Uh-huh. Todos tenemos una licencia para ejercer una profesión.
Claro.
De eso va la palabra. Pero también se les dice así como doctor. O sea, también está bien dicho decirle doctor al odontólogo. Uh-huh. Está bien.
Bueno, yo me acabo de enterar que, por ejemplo, la carrera de químico farmacobiólogo que siempre hemos conocido, uh-huh, que se imparte en el CUSEI, es una licenciatura en químico farmacéutico biólogo.
¿Qué hubo?
O sea, realmente la carga académica es propia de una licenciatura. Terminas con grado de licenciado en,
claro,
química, farmacéutico y, ¿sí?, biólogo. O sea, tienes toda esa amplia gama de posibilidades.
Farmacéutico. No, hombre, sí, saben muchísimo los químicos, sí, farmacobiólogos. Está bien padre esa carrera.
Sí, sí.
Y tiene mucho futuro, siempre.
Muy bien.
María de la Luz dice, el niño doctor también se encuentra en el Templo de la Merced, a un lado del Señor de la Columna. Está en la entrada principal en Avenida Hidalgo.
Bueno.
Ah, qué bien.
Te felicita tu tocayo. El
ándale,
doctor Dávalos dice, felicidades.
Gracias
a la doctora Vaca.
Igualmente.
Y a ti por el evento de civil. Gracias, muy
igualmente
amable.
Dice, sí es anónimo, sí es cierto, la gente que tiene dinero son muy codos. Yo trabajo en una residencia, no te regalan ninguna hamburguesa y ellos viajan a Aspen y a Europa.
Aspen.
Qué horror. Obvio no todos son así, pero pues bueno, tengo, uh-huh, tengo muy malas experiencias, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más nos queda?
Dice... Muchas gracias por acá, saludos. Dice, hola, buenas tardes, saludos especialmente a, muchas gracias, la señora Medina, y también saluda a su jefe, la doctora Fabiola Monroy, y al doctor Luis Murillo, dice la señora Medina. Felicidades a ellos.
Bueno.
Felicidades a todos los doctores. El niño de la salud se venera en Michoacán, en Morelia tiene su templo, dice Lupita, y en Pátzcuaro está la Virgen de la Salud.
Ah, muy bien. El señor de la salud también está en... Tototlán.
¿Ah, sí?
Tototlán, sí, okay. Pero ese es ya el señor de la salud.
Oye, mira, aquí dice, ¿por qué cobran tan caro los doctores las operaciones si los robots también lo hacen? Sí, pero adivina cómo lo hace el robot.
Sí, explícales.
Mira, no existe ahorita un robot autónomo que realice la cirugía. Si lo existiera, sería la maravilla porque, pues, bueno, imagínate, ¿no? Uh-huh. Pero... cobran caro los doctores porque sabes todo lo que tuvieron que pasar para resolver esta cuestión. Y aparte, ¿sabes cómo llegan al quirófano? No, bueno, llegan como rockstars. No se tienen que poner nada de guante, nada, porque ellos llegan a la consola, a los controles donde está el robot, y a unos metros de distancia. Llegan y manejan los brazos del robot para que el robot haga la cirugía de mínima invasión en el paciente. Imagínate lo complejo.
Claro.
Porque manejan las 4 extremidades, ¿eh? No son 2 botoncitos.
Los pies, ¿no?
Manejan los 5, o sea, todos sus dedos, los 10, y aparte las 2 piernas con pedales.
Ajá.
Imagínate.
Claro.
Si uno difícilmente se puede peinar.
Eso sí. Oye.
Imagínate.
Bueno,
no.
Buena comparación. Vi me quedé en esa investigación y en esa parte de científica que ahí estaba, no sé si en proceso o era una prueba o ya estaba en ejercicio de funciones. Era un equipo médico que estaban haciendo un intento de operar a un paciente de un país a otro.
Sí.
¿No? Que está el robot allá, como dices tú, y acá de este lado está conectado por internet, uh-huh, el doctor, y él está haciendo la operación de otra persona a otro país.
No sé si se practica actualmente, pero el robot del que estoy hablando y que estamos hablando se llama Da Vinci. Actualmente hay varios.
Okay.
En las ciudades principales de todos los países, pero lo hacen a distancias cortas.
Ah, okay.
No me he enterado que esté en otro país el robot y se opere, la verdad no sé.
En aquel entonces era como un intento de hacerlo.
Para. Pero es sorprendente, es muy interesante ver esas cirugías. Sí. Pero ya nos vamos.
Ya nos vamos, ni modo.
Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.